Yo puse acá, ¿cuándo es que la gente ora? ¿Cuándo es que tú y yo oramos? Yo oro cuando hay un problema en el trabajo, problema en la casa, problema, siempre es problema, problema. Pero comienzas el día con Dios. Mandé un versículo a mi hija hoy de Salmo 73, 28, donde dice, para mí lo bueno es estar con Dios. Ah, escuchen bien, lo bueno, no hay nada más, lo bueno es estar con Dios. Y el salmista dice, eso es la pasión de mi alma. Hey, yo quiero decirles también, ¿por qué oramos? Cuando hay necesidad, necesitamos solución, necesitamos respuesta. Quiero darles unas frases muy importantes hoy, una frase para poner, condensar lo que es la oración. La oración no es para transformar el plan de Dios o la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Me entienden bien? Entonces, yo no oro para que Dios cambie, Él sea la persona que yo quiero. Dios no es Dios, Él no cambia, dice la Biblia, ¿no? Él cumple sus promesas, pero otra frase, más es para que nosotros seamos transformados en nuestra dependencia de un Padre Celestial que quiere lo bueno para nosotros. Y un Padre bueno no quiere malo para nosotros, nos da buenos regalos, aunque no lo merecemos, ¿nos da qué? Tanto más. La oración, no, otra vez, la oración no es para transformar a Dios, es para qué? Transformarme a mí. A mostrar y crecer en mi dependencia en un Dios que me ama. Dos cosas que quiero darles de respuesta de oración hoy que me impresionaron. Esta semana estaba preparando y orando, enfermo también. Nadie ha estado enfermo, pero ya. Yo tuve mi gripe, todos tienen la gripe, hay que tener la gripe, ¿no? Entonces pasé, creo, ojalá que no regrese, de eso no quiero más. Pero estaba yo pensando en esto y dos historias de oración me pegaron. Una fue anoche, fui a Fultondale a entrenar un grupo que está comenzando nueva iglesia allá, de la iglesia de Dawson. Yo creo que una hermana allá me habló y nos pidió a Laura y yo oración por su esposo. Y era muy tremendo, un problema grave. Y hace 3-4 semanas oramos por ella. Usted sabe que anoche me dijo, todo cambió. Dios cambió el corazón de su esposo. Ahora dice ella, no es cristiano todavía, pero él es más amoroso, más gentil. Quiere, me da lugar para ir a la iglesia sin gritarme. Ella está hablando que la oración cambia cosas. Y yo dije, gloria a Dios. Y yo estaba también escuchando a alguien más dando testimonio que es la historia de una mujer, una madre. Y estaba contando la historia que esta madre quería tener un hijo y había perdido una hija. Y ahora estaba embarazada y con problemas con el segundo. La madre oró y dijo, ¿cómo Ana en la Biblia, ¿qué dice? Dios, si usted me da, usted conserva a este infante, se lo doy. Esa persona se le olvidó lo que oró. Usted nunca le ha pasado eso. Olvidó lo que se le oró y Dios cumplió esa oración. Hoy ese hombre es un pastor. Cuando esa madre vio que Dios cambió su joven y lo trajo a los pies de Cristo y lo llamó para pastorear, ella entonces recordó. Usted sabe, y llorando, usted sabe, lloré por esto. Y yo no sabía, se me olvidó. Y Dios lo cumplió. Dios no olvida. Durante estas semanas vamos a estar mirando lo que es la nueva iglesia. ¿De que, tenemos un Dios vivo o no? ¿Un Dios que conteste, nos sabe lo que hay, necesitamos y nos da respuesta? No estamos hablando muchas religiones y aún el musulmán. El Dios es tan lejano que nunca puedo escuchar nada de él. Ojalá que un día puedo, pero no, es así. Yo estoy acá, me toca vivir a solas, arreglar mi vida por mí mismo. ¿Usted ha dicho eso? Dios está acá, ¿no? Cristo está en nuestras vidas. Él conoce los pelos en tu cabello. Unos les toca pensar menos que otros. Y Y a otros, Él conoce que la pesadez de tu vida. Él conoce cuando tienes hambre, cuando tus hijos no tienen, están enfermos. Él conoce, Dios conoce todo eso. Y Él dice, hermano, hermana, hijo, hija, ven a mí. Ven a mí, los que estáis, ¿qué? Cansados y agotados. Y yo les daré descanso. Entramos en el libro de Hechos. El libro de Hechos es que los actos de la iglesia. Pero antes de entrar ahí hoy, yo creo que hay que regresar y que pensar en dónde comenzó Hechos. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. El libro de Lucas y el libro de Hechos son ¿qué? Un libro, en realidad. Son escritos por Lucas. El patrocinado y él escribió Lucas, que es un evangelio sinóptico, que significa que está dando la vida de Cristo en paralelo con lo que es Mateo y con Marcos. Pero sabemos que estos tres evangelios y Juan, los evangelios completos, son una historia de la vida de Cristo y su ministerio acá. Amén. Lucas, si vamos ahí, aprendemos algo de lo que es la oración que debemos tomar y llevarlo ¿a qué? A Hechos. Porque si ustedes van en Lucas 11 hoy, ahí ven y entran en lo que Jesús enseña sobre la oración. Entonces, cuando entramos nosotros en Hechos y que decimos, ¿y qué hacía la nueva iglesia? Ellos hacían lo que Jesús les había dicho y les había mostrado. ¿Me entienden? A veces nosotros no entendemos que la Biblia es una historia y yo quiero solo ver una cosa. No, me toca ver el contexto de la historia. En Lucas 11, 1 al 13, Jesús está orando y dice así. Y un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Jesús oraba. Usted dice, ¿por qué yo debo orar? El Hijo de Dios oraba. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Interesante, porque eso no está en otros lugares, pero significativamente hay algo acá que Juan enseñó, Juan el Bautista enseñó cómo orar a sus seguidores. Y ellos piden lo mismo. Él les dijo, cuando oren, voy a leer parte, digan. Jesús no les dijo, mira, ora como quieras, usa palabras cualquiera, lo que salga de tu corazón. Que en realidad es la oración, pero Él dio una forma, algo de dirección. Dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Wow, y ahí para. Supongamos, y después Jesús entra. Hablar de una parábola, en realidad, de lo que es persistir en oración. Él habla y da una historia de alguien que necesita algo y el vecino no le quiere dar, pero porque persiste, así. ¿Usted nunca ha hecho eso? Los niños hacen eso todo el tiempo, ¿no? Ay, mami, yo quiero un iPad o iPhone. Ay, mami, yo necesito esto. Nadie acá hace eso. Ok. Bueno, sí, hacemos eso, pero dice acá la Biblia que eventualmente el vecino, que él pedía panes para un invitado, el vecino le va a decir, ¿qué? ¡Ahí va! Es una interesante parábola, pero es para enseñarnos que Dios es un Dios bueno. Al final del versículo 13, quiero leer por ustedes, dice así, a Lucas 11, 13, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¡Wow! Dios no quiere que ustedes, ¿qué? No tengan lo que necesitan. Dios es bueno. ¿Amén? Él no dice, ay, una gente tiene una perspectiva de Dios que es, ¿qué? Pues Dios nos da cosas para que nos toca sobresalir y Dios no tenta ni es tentado, dice la Biblia. Entonces usted debe saber que Dios quiere lo bueno para ti. Jesús entra y les enseña a orar al Padre Celestial. Les ora, ahí hay un ejemplo de qué, confesión. Ahí hay un ejemplo de sometimiento a Dios. Y hay una petición por el pan cotidiano. Y hay qué, una petición para ayudarnos a no quedar en qué, tentación. Protéjanos. Qué linda. Si usted quiere saber cómo orar por su vida, ¿qué debe hacer? Puede seguir ese ejemplo. Amén. Pero ya cuando entramos, después de 3 años de estar con Jesús, y usted sabe que hay varias veces en los evangelios donde dice que Jesús se apartó y oró. Pero ya cuando llegamos a Hechos, estaban ¿qué? Orando. Vamos a entrar ahí ahora en Hechos capítulo 1, versículo 13, 14. Quiero mirarlo con ustedes hoy, entenderlo. Porque cuando llegamos al comienzo de la iglesia, sabemos que primero, el Espíritu Santo, Jesús les ¿qué? Prometió. Estaba en Lucas 11, 13. Y ahí en Hechos 1, 8 dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Entonces, ya el Espíritu Santo estaba dispuesto, puesto al lado, que vendría. Y ellos esperando. Ahí el 13 de capítulo 1 dice así: y cuando llegaron, subieron a un lugar donde se alojaban. Y ahí ustedes ven una lista de ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles. Ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Jacobo, no el otro Judas que se suicidió, ¿ok? Entonces, hay que notar eso. Todos en un mismo espíritu se dedicaron a la oración. Junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y de su madre María. ¡Wow! Sabemos que había en ese lugar probablemente 120 personas. Entonces, no era un cuarto. 120 personas era normalmente como una terraza, un cuarto grande arriba de un piso. Había una casa de piso y arriba un lugar de reunión. 120 personas unidos en oración. Y quiero decirles algo para mí hoy. ¿La unidad da la oración o la unidad produce la oración? Yo quiero decirle que es uno en lo mismo. Si no hay oración, no hay unidad. ¿O no? Y si hay oración, habrá unidad. Cuando veo este pasaje, dice que todos estaban en el mismo, ¿qué? Espíritu. Para los que quieran estudiar, vayan a Filipenses capítulo 2, otro tiempo, versículos 1 a 4. Ahí van a ver que el espíritu de consolación nos es dado para que haya unidad. Entonces, si usted quiere ver por qué no hay espíritu, o un espíritu de unidad, es porque no estamos andando en el mismo espíritu. Estamos andando en nuestras cosas. Entonces yo quiero animarles hoy que el Espíritu de Dios trae unidad. También allá la palabra orar, para los que quieran saber, ahí dice que estaban dedicados, ok, eso significa comprometidos, separados a la oración. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una noche de oración? Nada más que orar. Tal vez no solo una noche, tal vez fue tomar 15 minutos de oración. Sin tener que escuchar música o ver la tele. Yo recuerdo una vez que estaba yo tratando de levantarme temprano antes de ir al trabajo. Tenía trabajo a las 6 de la mañana, un holiday ahí en lavando ropa. Entonces estaba yo y me quedaba tarde de noche y me levantaba a las 5. Mi ride llegaba a las 5 y 45, tomaba 15 a llegar y usted sabe, así. Y yo tenía ya preparado mi lunch ya en el refri, entonces me levantaba a las 5. Me volteé al lado de la cama para orar en el piso. Yo pensé, piso, mejor, no me voy a dormir, no importa. Me fui a dormir. De una, ¿no? Y mi ride tocando la puerta y yo dormido ahí con Dios. Pero seguí trabajando eso en mi vida. ¿Por qué? Porque la realidad de nuestra vida es que separar tiempo para Dios es lo que es la oración. Jesús en el Evangelio hablaba que cuando tú oras, vaya a tu closet y ora a tu Dios en privado. No estés gritando por la calle oraciones y haciendo palabrería. Dios busca tu corazón. Y acá cuando vemos que la gente está junta en oración, es porque ellos ya sabían, ellos ya tenían una práctica de oración porque ellos seguían a Cristo. Cristo Jesús estaba con ellos a través de la oración y la oración les trajo unidad. La oración fue también produjo en ellos un compañerismo real. Una nota para los que quieren ser líderes: el líder que no ora no puede guiar a nadie. Está como ciego ayudando a los ciegos. Dios es el que da luz en la oscuridad. Pero cuando entramos a la historia, piensan y recuerdan esto. Jesús dijo, ve a Jerusalén y espera. No esperaron con temor, esperaron en oración. Antes que Cristo los hubiera, vieron a Cristo, ¿cómo estaban esperando? En miedo, tenían temor. Ahora no hay ni nada de temor porque están en oración. Esta semana yo escuché a varios hispanos amigos míos un poco en temor. Largas discusiones de migra. No es una migraña, pero sí es una migraña. Sí. Y ya ese temor empezó a entrar en nuestras conversaciones. Y yo dije, donde la Biblia dice claramente, donde hay temor hay que orar. Hay que ponerlo ante Dios, el Padre Celestial, que conoce tus necesidades. Y Él busca, mira, si Él dice, usted es malo y yo soy un buen padre, tanto más le voy a dar que tu Padre terrenal, que en realidad de naturaleza no es bueno. Dios es bueno. Amén. Capítulo 2. Podíamos quedarnos allí. Ya están ellos orando en oración. Había mujeres y los hermanos. Había la familia entera de quién? Cristo Jesús. La familia terrenal de Cristo Jesús. Estaba ahí. No voy a saltar eso. Está en la Biblia. Entonces, cuando entramos en este momento, sabemos que están un grupo ahí. Y la Biblia dice que llegó el Espíritu Santo. ¡Wow! Podemos, no sé, ¿ustedes han visto películas? No, hay luz y viento y hay, ¡wow!, misterio. Hay grandeza. Hay paz. Yo sé que unos dirán, ¡wow! Yo quiero que mi vida sea así todos los días. Y quiero decirte hoy, si usted tiene el Espíritu, tú tienes lo mismo todos los días. Todo el Espíritu Santo que estuvo en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Cristo, llega el Espíritu Santo. Lo llamamos Pentecostés. ¡Qué gloria! El Espíritu llegó. El Espíritu está con nosotros hoy. Ese día llegó el Espíritu y no era solo para quedarnos quietos en el cuarto, pero sabemos que Pedro y los otros salieron hablando ¿qué? Lenguas. Pero eran lenguas entendibles a la gente. Y la gente dice, este chico es campesino chueco de Galilea, ¿y qué hace hablando mi idioma? ¿Cómo es que todos están hablando los idiomas de toda la gente que entró a Jerusalén? Y ese día Pedro se para y habla de que Cristo vino a este mundo para dar esperanza. Que ellos lo habían crucificado, pero Dios lo resucitó. Y Él ha venido y Él da libertad. Y somos testigos de eso. Lo que ustedes querían para malo, querían matarlo, Dios lo hizo para bien y nos dio salvación. ¡Qué increíble! Yo pienso que la gente al escuchar las lenguas sorprendido, quiero decirles, en Hechos hay que reconocer que los milagros de Hechos dan lugar a ¿qué? La predicación y el poder de demostración del poder. Entonces el poder de Dios en Hechos da lugar al poder de Dios en palabra para la salvación. Usted mira Hechos y usted dice, eso era de un tiempo. Yo puedo decirte, el mismo Espíritu está acá hoy. Él contesta tus oraciones. hoy. ¿Qué milagro más grande que antes yo era enemigo de Dios? Hoy yo soy amigo de Dios. Tú también, si lo conoces. El milagro más grande no es que haya solo sanidad, cosas extraordinarias. El milagro más grande es que yo, y tú y yo, podamos levantarnos cada mañana y decir: Dios, estoy acá, me has salvado. Úsame. Y me deja ser usado en mi trabajo, en mis estudios, y donde quiera que Dios me lleve. Pero Pedro predica y 3,000 personas se convierten a Cristo Jesús. ¿Ustedes saben cuánta gente viene a Brook Hills? Hay como el santuario, me dijeron esta semana, porque pregunté a alguien, me dijeron que no entra 3,000, es 2,100 entra este santuario. ¿Se imagina 3,000? Y eso eran hombres. No cuenta las mujeres, no, nada contra las mujeres, es que hay que ir al contexto y decir, había mucho más, ¿ok? Doble nada. Pero quiero decirles hoy que ellos se convirtieron y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús. Y lo hicieron. Una vez yo estuve en un bautismo de más de 800 personas. Y nos tomó horas, porque era uno por uno. No sé cómo lo hicieron ahí. No voy a entrar a pensar en qué tomó, pero yo no contaba que había 800 que bautizar y 4 horas después casi no podía yo ni caminar. Pero Dios obró. Y Él obra. Cuando yo miro acá hoy, yo quiero hablarles, porque dice que se convirtieron y después dice claramente, versículo 42, las cosas que ellos hicieron. Versículo 42 dice así: y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y el partimiento de pan y en la oración. Ahí hay 4 puntos que voy a cubrir rápidamente, pero no quiero sobrepasarlos. Primero, ellos perseveraban en lo que es la enseñanza de los apóstoles. Usted dice, pues Brian, ¿ellos tenían la Biblia? No, ellos tenían una tradición oral de la vida de Cristo Jesús. Habían andado con Él. Usted sabe que hay 52 parábolas en el Nuevo Testamento. 52 historias distintas que enseñan, que Cristo usó para enseñar la verdad de Dios. Ellos los tenían memorizados. La otra cosa que yo quiero notar es que había una necesidad de que el compañerismo, koinonía, compañerismo es más que tamales, quería decirles eso hoy. Aunque los tamales ayudan, pero no, el compañerismo es, la palabra significa tener en común un mismo espíritu, un mismo pensar. Y honestamente, eso es lo que necesitamos. Necesitamos compañerismo. Si usted no está con otros cristianos regularmente, ¿qué pasa? Te oxidas. Te cansas. Porque siempre te están, ¿qué? Hablando, diciendo cosas que no son de Dios. Y después necesitamos, ¿qué? Nos perdemos. Necesitamos que alguien nos hable y nos recuerda. Cuando estás en el colegio, en el trabajo, todo el tiempo, si no hay gente cristiana ahí, ellos te quieren, ¿qué? Desviar. Y Dios quiere que tengamos compañerismo para mantenernos en el curso. No hay solitario en la vida cristiana. Ahí abajo dice que había partimiento de pan. Pues ahí está el tamal. Lo rompemos y lo podemos dar. Unos dirán que esto fue la comida de amor que ellos hacían, donde en las casas, los 3,000 están en casas, estaban en el templo para orar y están en casas también. Y ahí había una tradición de traer y compartir. Habían, mira, comida para todos. Recuerda que mucha de la gente, los 3,000 que se convirtieron, eran de otra parte. ¿Y ahora qué iban a hacer para quedarse ahí? Se quedaron y había un método de apoyo y ayuda para ellos. Y después también hay que notar que la cena del Señor fue parte de su, ¿qué? Del mandato de Jesús. Jesús dice, no dice que celebremos la Navidad, pero dice que tomamos la cena del Señor, recordamos su cuerpo y su sangre que fue derramado por nosotros. Entonces, eso es esencial. Pero después de eso, al final, dice que lo último es la oración. La oración es parte esencial de ser una iglesia de Cristo. La oración no es algo que se hace solo en solitario, pero es el ADN de una vida espiritual en comunión con otros. Ellos se reunían y oraban. A veces nosotros ahora hacemos listas, no oramos. Imagínense, a veces yo he ido a iglesias, tomamos más tiempo de hacer la lista, mi grupo pequeño de oración, que oramos por las peticiones. Quiero animarles en estos días de enfoque en oración. ¿Qué pasaría si en nuestros hogares, en nuestros grupos, estamos orando más que hablando? Que en vez de estar hablando de fulana y a orar por ella y 30 minutos después estamos ahí y decimos, hay que orar por ella. ¿Por qué no tenemos chance de orar por ella? Y oramos por ella ahora. Quiero darles unas observaciones hoy para sacar de lo que es la base del cristianismo. El cristianismo nació con Cristo y la iglesia nació en hechos, en el fundamento de los apóstoles, en la tradición de ellos de seguir a Cristo y entrenar a otros a seguir a Cristo. Número uno, observación. Ser un seguidor de Cristo es vivir una vida de oración y compromiso con el Maestro. Quiero animarles hoy que mira, si usted no tiene la habitud de orar y usted es seguidor de Cristo, yo quiero animarte a tomar tiempo con tu mejor amigo, tu maestro. ¿Cuántos están casados acá? Ok, vamos a hacer esto. Yo quiero que los esposos no se hablen por una semana. El domingo próximo van a hablar con ellos. ¿Cómo va a salir eso? No va a salir muy bien. Pero con Dios decimos, ay, le hablo cada domingo. Ay, yo voy a textearle. Ok, Dios, hay texto a Dios. No hay texto a Dios. Pero quiero recordarles que Dios, unos dicen, ya conoce. Recuerda que la oración es para que nosotros conozcamos su obra en nuestra vida, para que podamos servir los propósitos de Él en la tierra. Yo puse una nota al lado, dice, la oración demuestra, refleja una vida con Cristo. Número dos, la unidad y la oración existen en comunidad. Si hay oración, si no hay oración, puede haber unidad. Es como si nosotros somos familia y todo el tiempo nos pasamos viendo tele y nunca hablamos. ¿Somos familia? Ahí me estoy metiendo. Si somos familia, no comemos en conjunto y ni nos hablamos. Mira, somos parte de la familia de Dios y la unidad en esta comunidad, la base de nuestra unidad es una relación con Dios y Cristo que nos une. Acá, ¿cuántas nacionalidades hay? Tenemos Colombia. Yo sabía que estaba atrás. Perú, Venezuela. Tenemos El Salvador, Guatemala, México, yo sé, yo puedo ya, ok, los Estados Unidos, Cuba, Paraguay, bien, ¿qué más? Argentina. Honduras, no diga nada de Honduras, Cuba libre, no, está bien. Mira, la realidad es que venimos de muchas culturas, tradiciones, aunque hablemos español, no somos una cultura, pero en Cristo somos uno, amén. Y la oración es demostrada a través de nuestra unidad. La unidad nuestra demuestra nuestra unidad. La oración demuestra nuestra unidad. Y si no estamos orando, estamos dejando que entra la desunidad. ¿Usted puede orar por alguien y no amarlo? Creo que puedes orar por alguien y decir, Dios, ayúdeme a orarlo, a amarlo. Otra pregunta, usted, que si no oras, ¿se enfría las cosas? Quiero decirle que no hay microonda espiritual. El microonda, el calentamiento de nuestro espíritu es la oración. Número tres, La oración es privilegio para los hijos de Dios, y en realidad está ahí el capítulo 8, 23 al 26, y dice que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, pero versículo 26 de Romanos 8 dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Wow, usted dice, yo no sé qué orar por nada. A veces, yo no sé de ustedes, yo no sé qué orar. Ya oré, pero yo puedo ir al Padre y al Espíritu de Dios y decir, Dios, ayúdame, yo no sé qué orar. Yo necesito que, Espíritu, tú me enseñas de mi corazón que se exprese eso ante el Padre. ¿Amén? Entonces, si usted quiere acercarse más a Dios, conocer la voluntad de Dios, hay que vivir en el Espíritu. Número 4, la oración fluye de una relación con el Padre, refleja una dependencia por fe en Él. Mira, Santiago 1, 6 en adelante dice: no sean como la gente que ora y no tiene fe, que son tirados en el mar. Pero tú, cuando ores, tenga fe. Muchas veces, honestamente, oramos sin fe. La primera iglesia tenían fe. Tenían una fe que Dios iba a estar con ellos, que Dios iba a responder a su necesidad, y vino el Espíritu Santo. Ellos testificaron de Cristo, aunque podían ser pagarlo con sus vidas, y Dios lo bendijo. Y vamos a ver por hechos su habitud de fe. Mira, el resto del mundo, la religión, ¿qué hace con la oración? La gente, ¿qué hace? Yo oro para que yo me arregle con Dios, ¿o no? El musulmán ora 5 veces al día y ora lo mismo. 5 veces todos los días en la misma oración. Diferentes oraciones cada vez, pero son las mismas oraciones. Y hay muchas religiones en el mundo que uno ora, ¿para qué? Para poder agradar a Dios. Tú y yo oramos porque Dios ya se agradó de nosotros en Cristo Jesús. Y dice, hijo, hija, ven, ora. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Usted sabe que Dios quiere escuchar tu voz hoy? Tu relación con Él va a producir una actitud, un hábito de oración. Tu relación con Él produce una actitud y una dependencia en oración. Número 5. Una iglesia, un discípulo, crece por medio de la oración. No puedes decir que soy un cristiano maduro, yo soy alguien en la iglesia, y no oras. Yo no sé qué Dios te ha estado hablando hoy, pero yo puse unas ideas de aplicación. Y yo pensé esto. Ahí yo no sé cuánta gente hay acá. 40, otros contaron, no importa. Si esta semana todos nosotros oráramos 5 minutos al menos, cada uno, ¿qué pasaría? Mira, 12 discípulos cambiaron el mundo. Amén. Tú y yo somos fruto de hechos. Si Hechos no está, tú y yo no venimos, no estamos acá. Oración es esencial. Yo no sé de usted, pero yo te pregunto, ¿es que usted podía comprometerte a dar tiempo de orar cada día esta semana al Señor? Vamos a tener la noche de amistad el 24, vamos a tener tiempo de oración, y yo les pido que oren por ese tiempo. Que tomamos tiempo de orar, que Dios muestra su poder, y que haya gente que llegue a conocer a Cristo en ese momento. Y con eso en mente vamos a orar. Oremos juntos. Padre, sabemos que somos débiles. Cada persona acá necesita de ti. Somos, en realidad, como Pablo describe, somos barro. Somos utensilios de barro que tú has formado, somos frágiles. La vida en realidad es frágil, pero gracias que el depósito de Cristo en nuestras vidas es un tesoro eterno. Padre, por la persona que tiene Cristo, yo quiero celebrar lo que tú estás haciendo en su vida. Gracias que tu Espíritu está en ellos y que el mismo Espíritu de Hechos esta semana tenga libertad de trabajar en sus vidas y mi vida. Que seamos un pueblo de luz y sal. Que podamos ser obreros y que traen luz a la oscuridad. Y Padre, yo no sé de alguien esta semana que si necesitamos decir, no voy a ver tele hasta que yo oro, no voy a irme a dormir hasta que yo oro, no voy a ir a trabajar hasta que tengo tiempo de orar. Pero Dios, que juntos podamos decir, como la primera iglesia oró por días y noches, y tú te demostraste. Padre, necesitamos una mano de ti, necesitamos palabra de ti, necesitamos que tú vengas, llenes, controles, bendigas nuestra familia, nuestro hogar, nuestros familiares. Padre, que bendiga a la gente en México o donde sea que estén nuestros familiares. Padre, que tú llenes nuestra vida para que sea de bendición para otros. Pero Padre, queremos humillarnos en dependencia, decir, demuéstrate, cambie nuestras vidas. Padre, queremos ser tus obreros en oración, que nuestras rodillas estén cansados de estar ahí en el piso, que nuestra mente, como dicen Tesalonicenses, sea una de que esté orando sin cesar. Padre, que te queremos glorificar en nuestro diario vivir esta semana, que tú seas exaltado, que tú seas dado el lugar que mereces en nuestra vida y en nuestro hogar, en nuestras amistades y en nuestra iglesia aquí. Padre, queremos ser un pueblo que ora como la iglesia en Hechos. Enséñanos en el nombre de Cristo. Amén.